Como tal vez recordarán, contamos algo de la vida de una astrónoma norteamericana, estadounidense, Henrietta Leavitt, que fue la que descubrió una manera de medir las distancias a las estrellas. Una manera, un modo de hacerlo que fue muy importante porque permitió avanzar mucho en el conocimiento de lo que es nuestra galaxia, la Vía Láctea, y distinguirla de otras galaxias, otros grupos de estrellas que están mucho más lejos y que están separadas de la Vía Láctea por distancias muy grandes. Gracias a eso, al trabajo de ella y de otros astrónomos que siguieron después, hoy sabemos que el universo está formado por eso, grandes grupos de estrellas, gas y polvo, que se llaman galaxias, separadas entre sí por distancias donde prácticamente no hay nada o no hay casi nada. En principio, no hay estrellas brillantes entre las galaxias. Ahora, ese panorama, esa manera de pensar el universo, de comprenderlo, implicaba, en principio, pensar que las galaxias estaban quietas, cada una en su lugar. Un gran cambio que hubo sobre esta comprensión que sucedió a comienzos del siglo XX se debió al trabajo de dos grandes astrónomos, que hoy quería contarles un poquito de ellos. Uno fue Edwin Hubble, un astrónomo norteamericano también, y el otro, el padre Georges Lemaître, que fue un sacerdote y astrónomo nacido en Bélgica. Lo que sucedió fue esto. Como les decía antes, gracias al trabajo de Henrietta Leavitt, se encontró una manera de medir la distancia a unas nubecitas, como las nubes de Magallanes, como la galaxia de Andrómeda, y otras nubes que se veían con los telescopios, pero que realmente no se sabía bien si formaban parte de nuestra galaxia o no. Lo que hizo Edwin Hubble, que era un joven astrónomo, entonces estamos hablando de los años 20, entre 1921 y 1925 más o menos, él comenzó a trabajar a los 30, 32 años en un telescopio que existe todavía, que está en Estados Unidos, en California, que se llama, está en lo que se llama el Observatorio del Monte Wilson. Y allí, durante muchas noches de esos años, pasó 3, 4, 5 años haciendo este trabajo, descubrió en algunas de esas nubes, como se las llamaba entonces, se las llamaba nubes, descubrió estrellas del mismo tipo que había estudiado Henrietta Leavitt. Usando esas estrellas, Hubble pudo medir las distancias a esas galaxias y se dio cuenta que eran enormes, que eran realmente muy grandes. Una de las primeras galaxias que él estudió se llama la galaxia de Barnard y él descubrió. En ese tiempo, perdón, se llamaba todavía la nebulosa de Barnard, porque se pensaba que era como una nube. Él descubrió que en realidad esa nebulosa era una galaxia que estaba por lo menos a 700.000 años luz de distancia de nosotros. Por lo tanto, no formaba parte de la Vía Láctea, era otra cosa, estaba muy lejos. Y junto con ella, poco a poco, fue encontrando cada vez más galaxias más lejanas, más y más lejanas. Eso más o menos se mantiene dentro de lo que habíamos hablado hasta ahora. ¿Qué sucedió? Que en 1923-24, él empezó a medir también las velocidades de las galaxias. La manera de medir las velocidades de las galaxias es un poco más complicada. Yo no pensaba explicarlo tanto ahora, solamente decir que él podía medir si una galaxia se alejaba de nosotros o si se alejaba, si se acercaba, perdón, o si se alejaba de nosotros y con qué velocidad. Cuando empezó a hacer eso, descubrió que a medida que estudiaba las galaxias más lejanas, las galaxias más lejanas todas se alejaban de nosotros. Cuanto más lejos él iba con las mediciones, más rápidamente las galaxias se alejaban. Todas se alejaban. Esto le llamó mucho la atención, obviamente, y en 1925, en un congreso que hubo en Estados Unidos, presentó este descubrimiento. Entre los que lo escuchaban estaba este astrónomo belga que mencioné antes, Georges Lemaître, que voy a contar alguito de Lemaître porque la suya también es una historia muy interesante. Lemaître era un joven estudiante de ingeniería a su tiempo que había luchado en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, volvió a su casa en Bélgica y decidió cambiar profundamente la orientación de su vida. En primer lugar, dejó la ingeniería, se inscribió en matemáticas y física en la universidad y además, unos años después, decidió seguir el llamado al sacerdocio que él había sentido cuando era muy niño. Terminó de estudiar, ganó una beca para ir primero a Inglaterra y después a Estados Unidos, y en 1925 él estaba presente cuando Hubble, el otro astrónomo norteamericano, contó este descubrimiento respecto a las galaxias. Eso le llamó mucho la atención a Lemaître, y cuando volvió a Bélgica, se puso a estudiar profundamente la teoría de Einstein, de la relatividad, y se dio cuenta que con la teoría de Einstein podía explicar eso que estaba viendo Hubble. ¿Cuál fue la explicación que él encontró? Él llegó a la conclusión de que si ahora nosotros vemos que las galaxias se alejan y que las más lejanas se alejan cada vez más rápidamente, eso significa que alguna vez, hace mucho, mucho tiempo, todas las galaxias estaban mucho más juntas, muy, muy juntas. Publicó un artículo explicando esto en una revista. No era una revista de mucha circulación, entonces no lo leyó mucha gente. 2 años después, a Hubble también se le ocurrió independientemente la misma idea, y en 1929 también Hubble publicó esa idea. Y entonces empezó a tomar cuerpo esta suposición, que alguna vez toda la materia, todas las galaxias, toda la energía que hoy vemos en el universo, la luz, la radiación, el calor, todo, 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 alguna vez estuvo concentrado en un lugar muy, muy pequeño, muy chiquito, que después se expandió. Eso es la idea de lo que hoy llamamos el Big Bang. Y Lemaître fue uno de los primeros en proponerla. Tampoco tuvo mucho éxito con su idea. De hecho, varios, entre ellos Einstein mismo, le dijo que para él estaba equivocado. Incluso se burlaron bastante de él. De hecho, parece ser que el origen de la expresión Big Bang, que quiere decir gran explosión, era una manera de burlarse de Lemaître. Y alguna vez algún otro colega astrónomo le dijo, ahí viene el hombre del Big Bang, el hombre de la gran explosión. Y así fue que surgió el nombre de esta teoría.
The dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
are people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, and I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. The rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I heard my babies crying. More than old Rod will ever know. And I think to myself, it's a wonderful world. Yeah! And I think to myself, it's a wonderful world. To myself, it's a wonderful world.
Bueno, gracias a quienes van llegando con preguntas. Hay algunas preguntas también que no tienen que ver directamente con este tema, pero Gabriel las va a responder en un ratito nada más, así que estemos atentos. ¡Qué buen tema! Dice, nunca a esta hora escuchaba la radio, pero me parece que me quedo abonada. Dice, este programa de los lunes, las maravillas de la creación. Un beso grande para vos, Alba. Muchísimas gracias por comunicarte. Bueno, nos está explicando Gabriel el cómo se fue dando esta teoría. Yo me iba a decir si es correcto hablar de teoría del comienzo, del universo, del Big Bang, de bueno, de cómo estos dos científicos, uno de ellos sacerdote, también fueron encontrando la explicación de esa expansión, ¿no? De, a medida que iban midiendo, veían como más lejos y más lejos, como que se iban alejando. Bueno, y esto habla de una expansión que en algún momento estuvo todo juntito. Bueno, perdón, Gabriel, mi vocabulario, pero uno no encuentra por ahí las palabras técnicas. Pero bueno, ibas ahora a profundizar un poquito más acerca de cómo era en el inicio esto que después, en algún momento, modo de broma, se le llamó Big Bang y ha quedado así, ¿no? El nombre con el que se reconoce esa expansión que se fue dando.
Así es. Antes que nada te digo que tus palabras están perfectas. Ah, bueno. Porque lo importante me parece que es el concepto. Bien. Y la idea está perfecta. Sí, yo antes que nada diría dos cosas. Una, que la primera gran enseñanza que les dejó a los científicos este descubrimiento es que el universo no fue siempre así como hoy lo vemos. Claro. Tuvo un cambio, tuvo una evolución a lo largo del tiempo. A lo largo de un tiempo enorme, por cierto, hoy pensamos que el origen de esta expansión, el inicio, mejor dicho, sucedió hace más de 13.000 millones de años. 13.000 millones de años. Un tiempo enorme. Pero más o menos, un poco más que eso, parece ser que fue, que es la edad del universo. Entonces, esta fue la primera gran cuestión, que el universo ha ido cambiando, ha tenido una evolución. Lo segundo, está muy bien la pregunta que hiciste, es que en realidad esta idea, digamos así, hoy en día generalmente la conocemos como la teoría del Big Bang. Pero en realidad, si bien está bien decirlo así, los científicos también muchas veces lo decimos, en realidad no es exactamente lo que sería una teoría, ¿verdad? Habría que profundizar un poquito más ahí las razones de por qué decimos eso, pero de todas maneras, aunque no es formalmente una teoría, es sin duda una explicación, una buena explicación, la mejor explicación que tenemos hasta ahora, de eso que descubrió Hubble y de varios otros descubrimientos que sucedieron después, en los años siguientes. Pero la cuestión interesante es que, como les decía, al principio no tuvo mucha aceptación esta idea. Poco a poco se fue afirmando. Pero la idea central se sigue manteniendo. La idea central es que hace muchísimo tiempo toda la materia y la energía que hoy forma el universo estuvo concentrada en un punto muy, muy pequeño, y que a partir de allí se expandió. Y por eso hoy, cuando miramos muy lejos con los telescopios, vemos que todas las galaxias se alejan de nosotros. Se alejan porque todavía se siguen moviendo por causa de esa expansión, de esa gran explosión, podríamos decir así, que ocurrió al inicio. Aunque realmente no es una explosión como las que conocemos, cuando se incendia algo, se quema, explota una garrafa o algo por el estilo. No es eso. Es diferente. Pero sí es cierto que hubo una expansión muy rápida al inicio. Una cosa tal vez interesante de señalar acá es que nosotros cuando pensamos en esto estamos llevados a pensar enseguida que las galaxias lejanas se están moviendo muy rápido y se alejan de nosotros. Entonces, a veces me ha pasado que alguna persona me pregunta, bueno, pero ¿y dónde fue el lugar de la explosión? ¿Dónde empezó la expansión? ¿Dónde está ese punto a partir del cual todo estalló? Bueno, la verdad es que no hay un punto así. No existe ese punto. Es un poquito difícil de... Yo me río un poco porque es difícil de explicar realmente. Pero podemos hacernos esta idea, mira. Para simplificar el asunto, nosotros vivimos, todos sabemos, en un universo que tiene tres dimensiones espaciales. Es decir, tiene largo, ancho y altura. Tres dimensiones. Imaginemos que viviéramos en un universo que fuera una superficie, que tuviera solamente dos dimensiones, largo y ancho, como una hoja de papel o como la superficie de una mesa, y que todo fuera chato, que nosotros también fuéramos chatos, sin altura, sin profundidad, solamente largo y ancho. Ahora, imaginemos que la superficie, esa superficie, fuera una superficie curva, como por ejemplo la superficie de un globo. Un globo apenitas inflado, no mucho. Supongamos que viviéramos todos allí y que las galaxias fueran como puntitos que están pintados sobre la superficie del globo. Obviamente estarán a una cierta distancia. Nosotros podemos pintar las galaxias donde queramos en el globo. Y supongamos que ahora nosotros inflamos el globo. Empezamos a soplar y a soplar y a soplar. A medida que soplamos, esos puntitos se van a alejar unos de otros. Claro. Porque está creciendo la superficie. La superficie del globo va aumentando cuando soplamos. Bueno, algo parecido muy parecido sucede con el espacio, pero es difícil de imaginárselo porque tiene tres dimensiones. Pero la idea es la misma. No es que las galaxias se mueven, sino que el espacio crece. Como la superficie del globo va creciendo, el espacio crece. Y entonces la distancia entre las galaxias va aumentando. Esa fue la idea de Hubble y de Lemaître, sobre todo Lemaître fue el primero que pensó esta explicación, y hoy pensamos, tenemos varios motivos más para pensar que sustancialmente esa idea es correcta. El espacio crece, el universo es cada vez más grande. Es una cosa realmente maravillosa, asombrosa, pero realmente es lo que pensamos hoy que sucede. Y tal vez, sí, ¿querías decir algo?
No, quería entonces, a ver si voy comprendiendo, decir, si bien se van alejando por esta expansión, no es que se alejan en cualquier dirección, digamos que van manteniendo de alguna manera la no sé si la palabra es lo proporcional, de la distancia entre cada una, aunque a la vez se alejan. Pensando, me sirvió mucho la imagen del globo con la pintado, porque eso nos da una idea más clara. Y bueno, pero es decir, se van alejando, pero no en cualquier proporción.
No, exactamente. Tu idea realmente, yo creo que Lemaître y Hubble hubieran estado felices de conocerte, Adriana, porque esa es exactamente la idea.
Es que la imagen es muy clara, muy gráfica.
De hecho, lo que tú estás diciendo se llama actualmente la ley de Hubble-Lemaître. La ley de Hubble-Lemaître es una ley, quiere decir, es una ley de la naturaleza, que es una pequeña formulita matemática muy simple, es solamente una suma y un producto, una multiplicación. Esa ecuacioncita lo que dice justamente es que cuanto más yo me alejo, más aumenta la velocidad. O sea, cuando miro galaxias más lejanas, se mueven más rápido. Y la proporción entre las distancias y las velocidades es fija. Es siempre la misma proporción. Eso no quita que en pequeñas distancias las galaxias se pueden acercar. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, de la que hablamos varias veces, se está acercando a nuestra galaxia. Pero eso es como un fenómeno local. Quiere decir, es algo que sucede acá cerca. Pero cuando miramos el universo a gran escala, las grandes distancias, cuando miramos cientos y cientos de galaxias, notamos que a grandes distancias se empieza a volver así. Todas se alejan unas de otras.
Bien.
¿Va bien así la idea?
Sí, va muy bien. También pensaba, bueno, cuando hablamos de que rápidamente se alejan, rápidamente, Gabriel, estamos hablando, bueno, de muy mucho tiempo, ¿no? Para ir, recién nos dabas la idea de la edad que se calcula del universo, de esta primera expansión, o cuando bien decías que esta gran explosión, nos imaginan gran explosión y las estrellas disparadas para todos lados, cuando esto estamos hablando, me imagino, de años y años, y una explosión, digamos, en cámara lenta, si se quiere, que donde poquito a poco y durante muchos años se ha ido expandiendo y alejando, ¿no? Y la imagen que a veces tenemos, y gracias a vos por la explicación, de ese Big Bang o la gran explosión, vamos pensando en las imágenes que tenemos hoy por hoy de explosiones que podemos conocer.
Sí, pero ¿sabés que realmente al principio fue muy parecido a una gran explosión muy, muy, muy rápida, rapidísima al principio? Hay que pensar que en ese punto inicial estaba concentrada toda la materia, todo lo que hoy vemos en el universo, toda la energía que vemos que nos llega del Sol, de las estrellas que están lejos, todo eso concentrado en un espacio muy, muy, muy chiquitito. Por lo tanto, la temperatura era altísima, la presión era altísima, tan, tan grande que en ese lugar no existían átomos prácticamente. Lo que había era pequeñas partículas moviéndose a una gran velocidad en el medio de un baño de energía. era como una, yo me lo imagino muchas veces como una especie de sopa, una sopa muy, muy, muy densa y muy caliente. Por eso, al principio se expandió muy rápido, rapidísimo. Y después, poco a poco, la expansión se hizo más lenta y además el universo se fue enfriando poco a poco. Actualmente, por ejemplo, las galaxias que podemos medir las velocidades, que están más o menos cerca de nosotros, se mueven a velocidades que son del orden de miles de kilómetros por segundo. Miles de kilómetros por segundo. Pero eso son velocidades pequeñas comparadas con las que había, suponemos, al inicio, cuando empezó esta expansión. Por lo tanto, realmente un cambio muy grande, porque en ese universo primitivo no había átomos, no había estrellas, no había galaxias. Todo eso se fue formando después, poco a poco. A medida que el universo se fue enfriando, se empezaron a formar los primeros átomos, después las primeras estrellas, después las primeras galaxias, y poco a poco el universo fue tomando la forma que hoy vemos. Pero fue una evolución que demoró más de 13.000 millones de años. Un tiempo enorme.
Y en el caso de los estudiosos, como es tu caso, Gabriel, y tantos otros estudiosos del universo, me imagino que de alguna manera es no terminar nunca, bueno, digamos por la inmensidad del universo en sí, por supuesto, nunca se termina de estudiar, pero a la vez porque es por este cambio, esta expansión, se van renovando y descubriendo nuevas cosas, digamos, no se puede terminar nunca de estudiar lo que se sabe, digamos, lo poco que se sabe siempre es cambiante en este sentido.
Es así. Como te decía, de hecho, al principio esta idea no tuvo mucha aceptación entre los científicos, pero con el paso del tiempo se fueron descubriendo otros fenómenos que iban en el mismo sentido, fenómenos que apoyaban esta idea. Y de hecho, se fue creando, se fue naciendo poco a poco una disciplina científica nueva que antes no existía, que es lo que hoy se llama la cosmología científica. La cosmología científica es una disciplina científica que intenta dar una explicación de lo que es el universo, tal como lo vemos hoy y tal como fue en el pasado, de lo que es el universo en su conjunto, todo el universo junto. La cosmología trata de explicar eso y continuamente se están haciendo descubrimientos nuevos porque es un área muy activa de la ciencia. Hay mucha investigación en este sentido. Continuamente se construyen aparatos nuevos, se hacen experimentos nuevos. Se ha descubierto que esto, de lo que estamos hablando, que es sobre el universo en su conjunto, una cosa muy grande, está íntimamente vinculado a lo que sucede a nivel subatómico, entre las partículas más pequeñas de la naturaleza. Por lo tanto, hay como una gran investigación en dos sentidos muy diferentes, pero que están muy conectados.
Si piensas que todo es muy raro, que en este mundo de mayores, nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cambiará. Y si alguien quiere hacerte ver que hay algo que es inapropiado en ti, Recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cambiará. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cambiará.
Bueno, se ve que sí cambia. El universo se va expandiendo, hemos aprendido hoy cuánto, qué apasionante, dicen los oyentes. Es así, qué apasionante. Bueno, Gabriel, vamos a comenzar con algunas preguntas, algunas relacionadas con esto que nos has compartido, otras que han ido surgiendo de las inquietudes de los oyentes. Podríamos empezar con María del Milagro, que dice, si es verdad, acerca del encerramiento del sol.
Sabes que realmente no sé bien a quién se refiere con eso. Bueno, tal vez si nos escribe para otra vez un poquito más, podemos aclararlo.
¿A dónde, cómo vino esa inquietud, ¿no? ¿Dónde había
de dónde surge.
¿A qué se refiere? Perfecto. Sí. Bueno, por aquí dice, este tiene que ver con las estrellas. Tengo entendido que la Cruz del Sur y otras constelaciones es posible verlas durante todo el año desde Argentina. Dice Jorge del Palomar, si le puedes confirmar esta idea.
Sí, es así. Las estrellas, los grupos de estrellas, las constelaciones que están más al sur, como es el caso de la Cruz del Sur, se pueden ver todo el año. Sí, es verdad, es así.
Perfecto. Carolina dice, bueno, cuando se cae una estrella se piden deseos, ¿eh? Son cosas de niños. Y si puedes explicar por qué vemos la luna de distintas maneras, digamos, luna creciente, menguante, llena, las otras lunas, si podrías explicar un poquito, Carolina, desde San Juan.
Sí, Carolina, muy brevemente. Lo que sucede es esto. La luna gira alrededor de la Tierra, orbita alrededor de la Tierra. Y por otro lado está el Sol, que está mucho más lejos. Entonces lo que sucede es que a medida que la Luna va dando vueltas alrededor de la Tierra, la parte iluminada por el Sol va cambiando de posición con respecto a nosotros. Hay momentos, por ejemplo, en que estamos casi alineados. Quiere decir, el Sol está de un lado, la Tierra está en el medio y la Luna está del otro lado. Entonces nosotros vemos la Luna totalmente iluminada por el Sol. Pero cuando la Luna se va moviendo hacia donde está el Sol, entonces cada vez empezamos a ver más la parte de la Luna que no está iluminada por el Sol, la parte oscura. Entonces por eso van cambiando las fases de la Luna. Una manera de darte cuenta de que esto es así es si miras la Luna todas las noches y te fijas en qué dirección está el Sol. ¿Dónde está el Sol y dónde está la Luna? Si lo miras, por ejemplo, enseguida después de la puesta del Sol, te podés dar cuenta que la parte iluminada de la Luna siempre apunta hacia el Sol.
Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos un mensajito en audio. Adelante.
Hola, buenos días, buenas tardes. Habla Horacio, de acá de Ciudad de Mar del Plata. Y con respecto al tema que me parece muy interesante del cosmos, el universo, algo que no entendí, pero es como que quiero ampliarlo a la explicación que dio usted, licenciado. Con respecto a que si yo tuviese que, como que está en constante movimiento el universo expandiéndose, o sea, al estar expandiéndose está en movimiento, ¿no es cierto? Se va como corriendo. Esto, porque yo tenía la idea de pequeño que era como un Google Map, que ya estaba todo delimitado, pero que nosotros lo íbamos descubriendo debido a las enormes, abismales y siderales distancias. Entonces mi pregunta es la siguiente. Esa expansión continúa y continuará por los siglos de los siglos, supongo. Pero esto es a partir de acá del cristal con que se mire a menos del aspecto humano. Que es mediante nosotros vamos descubriendo que cada vez es más grande. Y cuando llegamos a un punto, a una estación, como si fuese un tren, descubrimos que tenemos que seguir el viaje. Por eso es que decimos que están en movimiento, o ciertamente no hay un límite, un mapa geográfico cósmico que nos diga, bueno, hasta acá llegó el... No me refiero exactamente a ese porque eso no existe, sino es que es porque nosotros avanzamos y vamos descubriendo que vamos en la inmensidad, descubrimos que se van moviendo, algo así sería. Creo que usted me capta la idea. Muy amable, gracias. Chao, chao.
Bueno, Gabriel.
Sí. No estoy seguro si capté bien la idea, pero si entendí, hay como varias cosas distintas. Por un lado, las galaxias realmente se mueven un poquito unas con respecto a otras. Se mueven, ¿no? Si consideramos una fija, la otra cambia de posición. Ese es un fenómeno. Pero a gran escala, cuando miramos el universo en su conjunto, lo que notamos es que el espacio crece, el espacio se expande. Como yo conté antes, como la superficie del globo cuando la inflamos. La superficie va aumentando, pero es la superficie del globo que aumenta. Entonces los puntitos que están pintados sobre el globo están cada vez más lejos. Esa es la expansión del universo. Y eso es algo que realmente actualmente no sabemos si va a continuar para siempre, si en algún momento se va a detener, si va a volver para atrás. Hubo varias investigaciones que se hicieron a comienzos del siglo XXI que parecen indicar que esa expansión va a continuar siempre, incluso que se podría acelerar en el futuro. Pero realmente es algo que todavía está bajo investigación porque es muy difícil de medir eso, pero se investiga continuamente.
Uh-huh. Bueno, es un poquito la respuesta clara de Formosa, que preguntaba si esa expansión continúa. Dice que es muy interesante el tema. Bueno, estaba la respuesta. Graciela de Córdoba pregunta, ¿qué es lo que hace que el espacio crezca?
Muchas gracias, Graciela, por la pregunta. Esa es la pregunta. Realmente no sabemos. Hay mucha investigación sobre eso, hay muchas ideas diferentes, pero ¿por qué el universo se sigue expandiendo? Realmente, en última instancia, no lo sabemos. Así que ojalá tú, tus hijos, tus nietos, alguno sea científico y pueda trabajar en eso porque es un campo apasionante.
Sí, seguro. Bueno, Laura, ¿se puede volver a contraer el universo? Es un tema apasionante, dice.
Esa es una de las ideas. Durante algunos años, hará unos 20 o 30 años, tuvo bastante auge esa idea de que tal vez la expansión en algún momento se iba a detener y el universo se iba a empezar a contraer otra vez y iba a volver a ser un puntito como fue al inicio de la expansión. Nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero como decía antes, las observaciones más recientes más bien parecen indicar lo contrario, es decir, que la expansión va a seguir siempre, o por lo menos por mucho tiempo.
Bien, adelante con otra pregunta.
Sí. Buenos días, Adriana, Gabriel, soy Susana y estoy sumamente agradecida por todo lo que están transmitiendo para ampliar o para dar conocimiento de todo aquello que ansiosamente deseamos conocer y que Dios así lo quiere. Tengo una duda porque no alcancé a escuchar antes de iniciar la música esta. hizo Gabriel una vinculación entre lo micro, el comportamiento del microcosmos y lo que venía describiendo. Me interesa si es posible ampliar ese concepto, porque todo lo demás impecablemente dicho y sumamente agradecida.
Bueno, Gabriel.
Sí, claro, Susana, por supuesto. Hago una pequeña explicación porque esto daría para leer varios libros en realidad. Lo que sucede es que pensemos que yo dije que al inicio de esta expansión toda la materia estaba concentrada en un punto muy pequeño donde la energía estaba muy concentrada. En ese estado inicial del universo se supone que lo único que había eran partículas subatómicas. Pensemos, por ejemplo, protones, electrones o incluso partículas más pequeñas que no son tan conocidas, pero partículas muy, muy pequeñas. Se piensa que todo lo que sucedió después depende de cómo eran esas partículas, en qué estado se encontraban, cuántas había, cuánta energía tenían, y eso es lo que de alguna manera condicionó fuertemente todo lo que sucedió después. Entonces, por eso es que para poder explicar hoy lo que vemos en las grandes distancias del cosmos, necesitamos también entender lo que sucede adentro de los átomos, a un nivel de las cosas muy, muy pequeñas, del microcosmos, como dice Susana.
Bueno, nos quedan muchas preguntas, pero voy a ir con esta que había anticipado, sobre el gran colisionador de partículas. Mirta de Río Negro pregunta cómo funciona, no sé si hay tiempo para explicar, Gabriel.
Sí, intento hacer una supersíntesis. Bueno. Ese aparato, el gran colisionador de hadrones, es un aparato que está en Suiza, donde lo que se hace es acelerar, usando campos magnéticos y campos eléctricos, se aceleran a una gran velocidad partículas subatómicas, como por ejemplo justamente protones. Se aceleran, se hacen girar en un anillo a una gran, gran, gran velocidad, casi a la velocidad de la luz, y cuando llegan a esas velocidades tan altas se hacen chocar entre sí. Chocar un protón contra un protón o un protón contra un neutrón, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, como tienen mucha energía porque van a una gran velocidad, las partículas se destruyen unas a otras y se convierten en partículas, digamos así, mucho más pequeñas, que duran muy poco tiempo. Entonces, lo que logran con este aparato es estudiar cómo son esas partículas en ese brevísimo tiempo antes de que se desintegren, digamos así. Ese es el gran colisionador de hadrones.
Bien. Bueno, y la última, que creo que también tiene que ver con lo que habíamos anticipado antes de la música. Adelante, Mariana, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy escuchando el programa acerca de la astronomía. No lo escuché la semana pasada, entonces quizás lo han respondido y yo no lo escuché. Quería preguntarle al especialista si Dios creó primero todas las galaxias, todas esas estrellas y todo esto que uno no conoce y que recién ahora estamos empezando a conocer con lo que él está diciendo, o creó la Tierra y bueno, y todo eso que nosotros leemos en la Biblia, ¿no? Y que el séptimo día descansó. Para mí es importante saberlo. Muchas gracias.
Bueno, Gabriel.
Bueno, es una pregunta que requeriría una explicación muy larga. Voy a tratar de nuevo de hacer algo muy, muy sintético. La ciencia nos da conocimientos sobre el universo siguiendo un método, una manera de estudiar el universo muy precisa, muy concreta. Y nosotros tratamos de asegurarnos de que ese camino nos lleve a saber cosas que son verdaderas acerca del universo. La fe es algo distinto. Pero la fe también nos dice cosas que son verdaderas. Por ejemplo, nosotros creemos, estamos convencidos de que Dios nos ama inmensamente y que por eso nos creó, por eso estamos acá, y por eso está aquí todo el universo. Eso es lo central de nuestra fe en la creación, ¿verdad? Que todo fue creado por Dios por amor a nosotros. Ahora, la manera, el modo en que sucede la creación, puede ser que sea a través de todo este larguísimo proceso del que hablamos. La expansión del universo, el Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hoy en día los científicos que tratamos de trabajar para crear un diálogo, un puente entre la ciencia y la fe, más o menos eso es lo que pensamos nosotros. Pero habría que desarrollarlo mucho más. Tal vez lo podemos hacer en otro programa.
Bien. Es decir, Gabriel, que bueno, conocer todas estas cosas, ir, bueno, tener toda esta, bueno, todas estas cuestiones científicas que ustedes van estudiando y que nosotros vamos conociendo, no va en contra de nuestra fe, al contrario, ¿no? Vamos como sumando, como decíamos al principio del programa, admiración y agradecimiento al Señor por este universo tan grande. Que no llegamos a conocer, pero bueno, no significa que vaya en contra de nuestra fe. O cuando alguien habla de que el universo, esto del Big Bang y la explosión, bueno, no tenemos que sentirnos afligidos o a lo mejor que estamos estudiando o escuchando algo que tiene que ver con nuestra fe.
Exactamente. Uh-huh. Te voy a contar una cosa que yo pensaba una vez cuando un chico joven me hizo una pregunta muy parecida a la de esta oyente. Yo me acordé que cuando yo era muy joven me gustaba mucho leer a Tolstoy, esas larguísimas historias de amor que hay en las novelas de Tolstoy, el gran autor ruso, ¿no? Y se me ocurrió decirle, pensemos esto como una larga, larguísima historia de amor entre Dios y la creación. No es una historia que duró un día, un instante. Es una historia que sigue durando hasta ahora, pero es una larga, gran historia de amor.